Queremos seguir con esta misma temática y aprovechar también el tiempo de estos especialistas que tenemos la oportunidad de hablar en el marco, ¿no es cierto?, de esta jornada de charla abierta a la comunidad que se va a hacer hoy en horas de la tarde, a partir de las 19 hasta las 20:30. Aquí, digamos, de manera virtual, el dengue, conocerlo para prevenirlo, el rol proactivo de la comunidad. Bueno, tengo en línea también a un doctor que ya hemos hablado en su momento, profesor titular consulto en microbiología, parasitología e inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, actual, director de la maestría en enfermedades tropicales transmisibles que tiene la Universidad Católica de las Misiones en la provincia de Misiones. Y bueno, está en línea el doctor José Raúl Oviña. Doctor, buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para usted, para su equipo y para toda la audiencia de Misiones y aledaños.
Totalmente, doctor. Bueno, dentro también de su de especialización y van a estar a cargo también de una de las asignaturas, ¿no? Virología en las enfermedades tropicales transmisibles. Lo hemos hablado en su momento de otra temática, que hoy estamos abocados en lo que es el dengue, ¿no? Recién hablamos con su colega también, el médico especialista, el doctor Orduna. Reflexionamos sobre la importancia de lo preventivo, ¿no es cierto?, en un marco del dengue, sobre todo asociado también a fenómenos meteorológicos, hoy como se vive en la región el fenómeno del Niño, ¿no?
Sí, tal cual. Y tuve el gusto y el placer de escuchar al doctor Tomás Orduna, a quien conozco de hace varias décadas, y realmente con toda la precisión que lo caracteriza, nos dio una idea muy importante, ¿no es cierto?, de lo que debemos hacer desde nosotros mismos, ¿no? Todo comienza, como muy bien dijo él, por cuidar la casa propia y cuidar la casa común, ¿cierto? Todos sabemos lo que significó Laudato Si. Bueno, es parte de esta misma reflexión, ¿cierto? La casa común, el cuidado solidario, donde todos nos ayudamos a construir ese mundo mejor. Y como muy bien dijo usted, y también reflexionaba el doctor Orduna, tenemos varios factores, ¿no?, que están confluyendo para tomar las medidas adecuadas con el tiempo que corresponde. Como muy bien señalaba el doctor, el cambio climático y el Niño que ya tenemos desde hace varios meses, constituye uno de los factores más importantes en esa influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado se alteran periodos de sequía, periodos de lluvias torrenciales y el incremento de la temperatura. Me consta, porque así me lo hicieron saber colegas de Posadas, ya tenían mosquitos hace un par de semanas, en un grado importante, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con algo que tal vez la palabra no llame la atención, pero sí corresponde reflexionar sobre ello, que es el estrés hídrico, ¿no es cierto? Ese estrés hídrico que en esa alternancia de sequía y lluvias torrenciales con temperaturas elevadas, de alguna manera está aumentando la chance de que tengamos esos criaderos, ¿no es cierto?, que son el disparador de lo que después se constituye eventualmente en un brote de dengue. Y eso también tiene que ver a veces con el propio acopio que se hace del agua después de periodos de intensa sequía, ¿no es cierto? Eso también contribuye. Pero, por supuesto, eso tiene implicancias en lo que el doctor estaba comentando hace un ratito, ¿no? Cuando él mencionaba el tiempo que demanda la multiplicación del virus en el mosquito. Bueno, ese tiempo está influenciado también, como sabemos, por esas condiciones climáticas, ¿no es cierto?, donde hacen que disminuya ante esto que acabo de señalar, ante esta posibilidad que tenemos de inconscientemente acumular agua porque tenemos un periodo de sequía reciente y queremos evitar el próximo, y a veces no nos damos cuenta que estamos también favoreciendo en esos sitios la posibilidad de que desarrolle el mosquito. Eso por un lado, ¿no es cierto? Sí. Por el otro, como también muy bien señalaba el doctor, se ha realizado, y la provincia de Misiones fue precursora, como también dijo él, en el uso focalizado de la vacuna, ¿no es cierto? Él hablaba muy bien el hecho de haberse direccionado inicialmente hacia la población joven, pero eso no nos tiene que dejar de hacer reflexionar que hay otra población que no ha recibido todavía esa vacuna y que de alguna manera también está todavía hoy susceptible a la infección, ¿no es cierto? Entonces, él hablaba muy bien de los viajeros que vienen trayendo virus de otras latitudes, ¿no? Y somos conscientes de ello. Y también el hecho de que los mosquitos no reconocen frontera, ¿no? Uh-huh. Siempre pongo una imagen en una diapositiva en ese sitio maravilloso que tienen ustedes allí, donde confluyen los tres países, Paraguay,
la triple frontera
y Argentina, sí, tal cual. Uh-huh. Y la imagen termina mostrando que los mosquitos no conocen esa triple frontera, claro. Y pasan sin pedir permiso en la aduana, ¿no es cierto?
Totalmente.
Bueno, eso en segunda instancia, ¿no es cierto? La tercera que también tiene que ser motivo de reflexión para nosotros como profesionales de la salud, para la comunidad también, para que esté en alerta, es la posibilidad de que un serotipo distinto al que hemos estado acostumbrados en los últimos años en la región, sobre todo el serotipo 1, el serotipo 2, ante la llegada ya cierta del serotipo 3. Y como muy bien señalaba el doctor Orduna recién, eso tiene a veces la posibilidad, no es una consecuencia absoluta, pero tiene la posibilidad de que personas que han padecido una enfermedad dengue por alguno de los serotipos que estuvieron circulando y aún están circulando, como el 1 y el 2, tenga la chance de evolucionar en una forma un tanto más hacia el curso grave, ¿no? Es entonces en tercer término. Y finalmente, bueno, la posibilidad que otros... así llamados arbovirus, ¿no? Arbo viene de juntar la palabra de artrópod en inglés y born, que significa ser transmitido, ¿no? Ser transmitido por otros artrópodos, y entonces estamos hablando, por supuesto, de mosquitos y también de jejenes. Y entonces, en esos vectores también es posible que co-circulen otros virus, algunos de los cuales muy, muy precisamente los mencionaba el doctor Orduna recién, que también vamos a tener que tener en cuenta al momento del diagnóstico diferencial entre esos síndromes agudos, ¿no es cierto?, febriles, que harán que el médico tenga que estar muy atento para la diferenciación.
Claro, bueno, como usted indicaba, ¿no?, como estas nuevas cepas que pueden también traer más complicaciones, eso hablamos un poquito, ¿no es cierto?, de personas que por allí no se han vacunado y que tienen, contraen el dengue, ¿no es cierto?, también cuál es por allí la atención urgente, ¿no es cierto?, ante una consulta médica.
Claro, claro. Sí, más que cepas estamos hablando de un serotipo.
Serotipo, perdón, sí.
Exacto, sí. Serotipo que no era lo frecuente, ¿no es cierto? Entonces la población no tiene una respuesta inmunitaria formada frente al mismo y sí la tuvo frente a los otros que estuvieron circulando predominantemente. Esa misma respuesta que hizo que se curaran de los anteriores serotipos, de la infección por anteriores poblaciones virales de diferentes serotipos, por ejemplo el 1, por ejemplo el 2, puede participar en esto que estoy diciendo de facilitar, así se denomina, un proceso inmunológico que puede, y no digo que diga que deba, que puede devenir en un curso más complicado.
¿Sí? Doctor, el tema de la vacunación, que las personas por ahí también necesitan saber cómo es el tiempo, cómo son los requisitos, cómo hay que hacerlo, o sea, que las personas que tengan que ir a vacunarse.
No, el tiempo, a ver, ustedes saben muy bien que está indicado en un grupo etario, ¿no es cierto?, que es la persona joven, ¿no es cierto?, hablamos generalmente en la provincia de Misiones de lo que es la indicación. Hace instantes nada más, el doctor Orduna nos ilustraba respecto a lo que es la normativa provincial. Y la otra es lo que nosotros podemos hacer como individuos. Son dos caminos que son paralelos y no en nada divergente, simplemente que desde la institución provincial se focalizó inicialmente esto en quién, en poblaciones que lo requieren, ¿no es cierto? Y por ello empezaron ¿sí? por esta población joven. Ahora bien, no quiere decir eso que un adulto no pueda vacunarse y como escuchábamos recién al doctor, el que pueda vacunarse. Son vacunas que han demostrado eficacia, y el doctor precisó las cifras, ¿no es cierto?, uh-huh. para, de alguna manera, evitar los casos graves, ¿sí? Y eso está muy bien documentado, sobre todo con los serotipos 1 y 2. La evidencia es notoria, no, uh-huh. no tan robusta, porque inicialmente cuando se probó esta vacuna, el flujo de poblaciones virales a las cuales estuvo sometida para demostrar su eficacia, fundamentalmente eran de los serotipos 1 y 2. Ahora, la vacuna está formulada para conferir protección frente a los 4 serotipos del virus uh-huh. dengue, ¿sí? Y como se probó inclusive inicialmente en una población de niños, esto nos dio la certidumbre, ¿sí?, de que podía ser utilizada en esta población a la cual la provincia decidió focalizar inicialmente la atención.
Claro.
¿Entiende? Porque tenemos algunas precisiones anteriores de recogidas por otras formulaciones vacunales, donde aprendimos, y eso fue retrospectivo, que no había que dar la vacuna así llamada en su momento para prevención del dengue en niños que no habían tenido la enfermedad. Entonces, a esa formulación inicial de la vacuna que no se utiliza en nuestro país, aunque sí en otros se utilizó en otros países de América Latina, ahora teniendo esta nueva formulación que es la que el Ministerio de la Provincia instituyó como indicación absoluta, ¿no es cierto? Uh-huh. Al no tener ese riesgo, perfectamente entonces está indicada su administración a partir de esa normativa a la población joven. Simplemente que el resto no es que no debe, puede hacerlo, pero lo puede enfrentar a partir de lo que decía el doctor también muy, muy acertadamente. Desde la voluntad personal, ya no desde una normativa provincial donde respondemos a un calendario oficial de vacunación.
¿Sí? Claro, claro. No, estaba pensando, ¿no?, en lo inicial, ¿no es cierto? Por allí se está hablando de brotes más frecuentes, ¿no es cierto?, de mayor magnitud también, y de hecho el doctor hacía referencia por allí a una cuestión de epidemia, ¿no? ¿Qué tan incidente puede tener esto en cuanto al fenómeno del niño? ¿No es cierto? Que estamos aquí en la región con del río Uruguay, hoy las cataratas está con más de 8 millones de metros cúbicos por segundo, o sea, tenemos un contexto particular, como bien decíamos antes, también en el marco de la triple frontera que estamos insertos.
Claro, bueno, es muy, muy importante lo que usted acaba de señalar. Si recordamos las palabras del doctor Orduna, se acuerda que nos dijo el mosquito mascota, ¿eh? Sí. No hay nada más claro y manzanero, dijo mascota y manzanero, uh-huh. mamá para la audiencia, uh-huh. mascota y manzanero, nunca más nos vamos a olvidar de ello. Señalado esto, también es muy importante decir que estos mosquitos no es que están circulando en mayor número por el agua que está transcurriendo en forma vertiginosa. No, son todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Son mosquitos que les gusta la paz, ¿no? Mm. ¿Y la paz dónde? Y en un florero. Mm. ¿La paz dónde? Y en un recipiente para beber agua los animales. En los cementerios, uh-huh. en los cementerios donde cada uno de nosotros es capaz de llevar una flor al ser querido, y bueno, qué mejor que la flor se mantenga y el agua que allí queda. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de estancamiento del agua favorece, por supuesto, que estos mosquitos tengan la posibilidad de desarrollarse en sus distintas etapas. Vamos a ir un poquito entonces a la precisión numérica de esto. Hay una una letra R que tiene que ver con esa un factor que se llama así de transmisibilidad, ¿no es cierto? Bueno, y para dar una idea, a nivel de años que se llaman interepidémicos, recuerda usted que hace instantes el profesor Orduna nos decía, bueno, tuvimos muchas décadas hasta que en 1997 no pasó nada. Bueno, entre epidemias, a esos años se los denomina interepidémicos, por consecuencia. Bueno, ese R de transmisibilidad interepidémico está más o menos en 0,4, 0,5. Sí, es menos de la unidad. Cuando estamos en un pico de brote epidémico, ese mismo valor R se transforma en cuánto, 2,5 hasta, en el caso del dengue, 4,8. Si hacemos una simple cuenta, dijimos 0,5 en el caso de interepidémico, 4,8 son casi 10 veces más.
Sí.
¿Entiende? Entonces estamos hablando de una chance que se decuplica de transmisión interhumana, con lo cual el brote estalla. Ahora, ¿qué pasa? Esto es desde lo teórico. Por la aventura de yo siempre digo, de los investigadores que buscando la verdad encuentran pequeñas verdades, y esta fue una pequeña gran verdad, se logró documentar que la vacuna actualmente en uso, indicada en la provincia, es capaz de frenar, ¿sí?, en gran medida la transmisión viral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya lo dijo el doctor, evita los casos graves, ¿sí? Evita las hospitalizaciones en un grado extremo. Él mencionaba muy bien la cifra del 90%. Ahora bien, no es absoluto, él dijo 90%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso influye en esa palabrita mágica que dije recién, R, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un grupo, si bien es limitado, está ya inmunizado frente al virus que puede sobrevenir, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, las predicciones que hay para una próxima, un próximo brote, ya no son de 2,5 a 4,8 de ese R0, sino que este R, ahora llamado esperado, por eso se llama RE, ¿sí?, esperado, estaría entre 1,8 a 2,5. Por supuesto que comparándolo con los 0,4, 0,5 de los años interepidémicos, es mayúsculo. Estamos hablando de 0,5 a 2,5, son 5 veces, pero es muy inferior a esos 4,8 hasta 5 que llegó a tener en alguno de los años que mencionó recién el doctor Orduna. Entonces, lo que quise es, con valores numéricos, mostrar el impacto que tiene en la vacunación, a la cual el profesor Orduna con tanto énfasis nos estaba motivando para llevar a cabo, tanto por el hecho de que es una normativa provincial para aquellos de la población joven, ¿no es cierto?, de esos mayores de 15 años, y por supuesto quien lo desee en la edad adulta.
Totalmente. Bueno, qué interesante, porque dentro del marco de esta charla justamente está como justamente estos objetivos, ¿no? La difusión de estrategias de la prevención, como la vacunación, y también estos reconocimientos de los signos de alarma, como bien usted está detallando, ¿no? Me imagino que esto va a ser lo que va a motivar también la invitación a la comunidad a escuchar y a participar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, justamente cuando uno está mencionando el tema signos de alarma, y quisiera que esto les llegara a todos, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que hay un signo de alarma? Porque la mamá, el papá, se preocupan siempre por la salud de un hijo, pero ¿cuándo hay que decir, bueno, no, esto no podemos dejar de consultar? Como bien dijo el profesor Orduna, hay que consultar. ¿Cuándo? Bueno, supongamos que la criatura, en el caso de un hijo, ¿no?, tiene un dolor de panza, vamos a decir la palabra que todos comprenden, dolor de abdomen que es intenso, que es continuo, que es muy fuerte alrededor de la zona del estómago y que no cesa, no se detiene. Un signo de alarma. Dos, que tenga vómitos que son persistentes, ¿no? Entonces, no puede tolerar los líquidos, no puede tolerar los alimentos. Esto, si le ocurrió en 3 o más veces en el devenir de un día, en el transcurrir de un día, otro signo de alarma, el vómito persistente. por supuesto, cualquier manifestación de sangrado, ¿no? El sangrado de la nariz, de las encías, que tenga sangre con el propio vómito, o en las materias fecales, o en el caso de las mujeres, un sangrado que fuere menstrual, que fuere inusualmente abundante, tercer signo de alarma. Un cuarto podría haber, sí, claro, y bueno, ¿cuándo? Y cuando la persona le cambia el carácter, porque está una persona que es muy inquieta, muy vivaz, ¿sí? Se torna somnolenta, está como aletargada, sería la palabra, o lo contrario, que se torna muy irritable, está confuso, o se nos duerme permanentemente. Entonces hay algo en su estado general que nos dice, está distinto, o sea, claro, nunca fue así. O, por supuesto, cuando eventualmente puede tener alguna dificultad para respirar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y me falta el aire. Epa, este es un chico que siempre hizo deporte, ¿cómo que te falta el aire? ¿No es cierto? O la última, bueno, un chico saludable hasta estudiar, resulta ser que súbitamente, mamá, me siento mal, me mareo, estoy como débil. Como viste cuando me baja la presión, bueno, así. Entonces, este tipo de manifestaciones son las que tienen que hacer que quien está en la vigilia del enfermo lo tenga en cuenta para decir sí o sí, vamos al médico. Claro. Nada de medicación casera, nada de hago caso a lo que dice la inteligencia artificial en internet. No. Acá es el profesional médico el único que está capacitado para decir cuál es la conducta a seguir. ¿Por qué? Porque hay veces que cuadros semejantes obedecen a causas distintas.
Claro.
Entonces, ahí es donde el arte médico y la ciencia médica confluyen para tender la mano a quien lo necesite.
Totalmente. La verdad que esto es todo, digamos, en el marco, ¿no es cierto?, de lo que se preparan los futuros médicos profesionales aquí en la UCAMI, ¿no?, en el marco de esta maestría, ¿no es cierto?, que tienen mucho trabajo en terreno, ¿no es cierto?, para poder también abordar esto que usted está señalando, ¿no?
Sí, es la intención. Lo hemos intentado con distintas temáticas que ya venimos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando. Esta noche el profesor Orduna nos va a ilustrar con toda su experiencia en esa charla abierta a la comunidad, donde no es que lleva él algo preparado para mostrar, no. Que sea la comunidad, con sus propias vivencias, con sus propias necesidades, con sus propias preguntas, que son estrictamente vivenciales, ¿sí? Estamos con la intención de, si la tenemos, dar respuesta a ella. Y si no, como muy bien dijo el doctor, quedará pendiente para cuando se sepa esa respuesta.
Totalmente. Doctor, siempre es un gusto poder escucharlo. Gracias por atendernos. Que tenga una buena semana y éxito en la charla esta tarde.
Muchísimas gracias. Siempre un gusto hablar con usted y estar en contacto con su audiencia. Y me tomo el atrevimiento de también referir que en la mañana de mañana viernes a las 8 de la mañana, desde la UCAMI y también desde con la participación del profesor Orduna y de la profesora doctora Karina Salvatierra, tendrá lugar una jornada también para el personal biomédico que va a ser transmitida desde las redes institucionales vía Zoom a partir de las 8 de la mañana.
Perfecto, doctor. Muy amable, que tenga buena semana. Gracias por atendernos.
Gracias a usted, es un gusto de verdad. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nuestras mañanas. Nos ocupamos de lo más importante cada mañana.
Y lo más importante estos días es el dengue, por eso que estuvimos hablando con el doctor José Raúl Oudiña, profesor titular, consulto en biología, parasitología de la UBA, y es justamente el director de la maestría aquí de la UBA en enfermedades tropicales transmisibles. Y estuvimos hablando de esta charla, ¿no es cierto?, abierta a la comunidad a través de la plataforma Zoom, que se va a hacer hoy a partir de las 19 horas.